Deporte Sostenible. Un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Por Radio UNDAV.
Bien, aquí estamos en Deporte Sostenible en Radio UNDAV. Mi nombre es Virginia Solari en esta nueva edición y estoy acompañada hoy aquí con Mariana Banyay, coordinadora de este programa y también vicedecana del Departamento de Salud y Actividad Física de nuestra universidad, pero hoy aquí en co-conductora del programa de radio, que a su vez tenemos unas invitadas de lujo, campeonas del mundo, que relacionada, una de ellas también con nuestra universidad, ¿sí? Estuvieron mirando las noticias deportivas de estos últimos días. Durante agosto se consagraron como campeonas mundiales de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, ¿sí? Las murciélagas, nuestras representantes en lo que es fútbol femenino de esta liga. Y entre ellas, su arquera, que fue entrevistada en este programa alguna vez, pero hoy la tenemos aquí de cuerpo presente, Micaela Segovia, es estudiante de la licenciatura en Actividad Física y Deporte, integrante también y entrenadora también en el equipo de Avellaneda. Ahora después ella me va a decir, está acompañada también por Florencia Massenzana, que es de San Martín, pero que también entrena aquí en Avellaneda y que también nos estuvieron representando las dos en este mundial que se desarrolló en Inglaterra. Así que, primero que nada, felicitaciones. En la radio no se puede ver, pero están hermosas con sus medallas colgadas. Y después vamos a estar compartiendo las imágenes, las fotos, todo esto. Y bueno, y obviamente el sentido de la voz de esta radio maravillosa en un deporte donde justamente los sentidos se profundizan de otra manera y que, no, bueno, nos han traído la medalla, la copa. Dicen las chicas que es más linda la medalla que la copa. La copa no la trajeron, ya era demasiado, pero han traído sus hermosas medallas. Así que felicitaciones, las tenemos aquí presentes. Mariana, no sé si querés también darles una bienvenida, un saludo.
Y obviamente la bienvenida tanto a Mica como a Florencia, bienvenidas acá a nuestra universidad. Bueno, y quería estar compartiendo este momento con ustedes. Ya no estoy participando tanto del programa de radio, así que bueno, vine especialmente para estar en este momento tan especial, digo, porque más allá de que son campeonas mundiales, pero campeonas mundiales del primer mundial de fútbol para ciegas, ¿sí? Y decimos, y no tampoco acá en nuestro país, sino el tema del exterior y compitiendo obviamente con equipos que tienen mucha más experiencia, que tienen otra disponibilidad, que tienen otro acompañamiento. Y sin embargo nosotros, como decimos, siempre lo hacemos a pulmón, siempre lo hacemos con una gran dedicación, y esto hace de que hoy estén brillando ustedes a nivel internacional y ser reconocida. Entonces, no solamente a nivel mundial, sino ser reconocida también acá en Argentina, con sus afectos y con las comunidades en las que ustedes participan, obviamente acá en Avellaneda, y en el caso de la Universidad Nacional de Avellaneda, con Mica, que es estudiante de una de las carreras de nuestra universidad. Así que bueno, muy bienvenidas y realmente gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a las dos.
Justo a tono.
Sí. Hasta en eso sincronizamos.
Trabajan en equipo, está muy bien, hay trabajo en equipo. Bueno, bienvenidas, felicitaciones nuevamente. Y bueno, primero que nada, en este primer bloque queremos hablar un poco de las emociones y después vamos a ir profundizando en varias cosas, porque también acá, como bien decía Mariana recién, entra en juego esta cuestión del deporte amateur, de lo que significa, ¿no? No solamente haber estado ahí en la cancha compitiendo y ganando el partido, sino a su vez lo que significa sostener los entrenamientos, la preparación física. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo bloque. Ahora vamos a hablar de las emociones, lo que significó para ustedes estar representando al país con la camiseta argentina y bueno, lo que significó este triunfo realmente maravilloso y bien, como decía también Mariana, el primer mundial Argentina ahí en el podio y ustedes formando parte de esa historia. Así que bueno, Mica, Florencia, la que quiera arrancar.
Ya estás. Sí, la verdad fue todo muy, muy intenso, muy lindo. Ya el hecho de estar compitiendo, de estar allá en el mundial, era muy novedoso y todo, que te invitaba a dar todo, obviamente. Ya lo veníamos palpitando en los entrenamientos, veníamos mejorando cada vez más el nivel y era bueno que ya sea el partido para ver cómo podemos plasmarlo en la cancha. Y bueno, todas lo fuimos construyendo. Obviamente queríamos ser cautelosas, de decir, bueno, vamos para lograr el podio. Nadie quería, viste, como para no quemarse. Y haberlo conseguido, la verdad que estábamos todas muy concentradas, muy focalizadas en cada paso del partido y se nos terminó dando. Y todo lo que vino después también, tremenda felicidad, obviamente compartirlo con la familia, con los afectos que acompañaron en el camino y también el recibimiento acá, que estas dos semanas andamos de entrevista en entrevista, también increíble.
Sí, la verdad que, como bien decían ustedes al principio, que saber ya de por sí que estábamos haciendo historia por ser el primer mundial de fútbol ciego femenino que se hace en esta disciplina, ya sabíamos que a partir de ahí el pisar ya tierra inglesa iba a ser decir, bueno, ya Argentina está acá, está siendo representada por nosotras en esta primera edición, y ya eso era historia, ¿no? Estar entre esas 8 selecciones que disputamos el mundial ya era para nosotras un logro enorme, porque esta selección pasó por muchos años de creer que se iba a concretar un mundial que no se podía concretar. En el 2020 se estaba programado todo, vino pandemia. 2021, por cuestiones económicas del país organizante, también se suspendió. Entonces era pasar una tras otra y decir, pucha, ¿cuándo vamos a tener un partido internacional, no? Y saber que ya estábamos ahí era una emoción enorme, decir, bueno, ya está, se está concretizando todo este sueño que hasta ahora era algo abstracto, ¿no? Así que la verdad que muy emocionante por ese lado, y cuando veíamos partido tras partido que íbamos avanzando y que teníamos primero el medallero más cerca y después la Copa de Oro ahí, a un partido de distancia, era una emoción gigante.
Es decir, que se venían muy bien, se venían preparando ya hace un montón, es decir, para este Mundial. Ya estaba el equipo conformado en 2020, previo a 2020.
Sí, la selección se crea en 2019, noviembre, es la primera convocatoria. Después, bueno, estamos quienes estamos desde esa primera convocatoria, y después hubo chicas que se fueron sumando en el medio, ¿no?
Buenísimo. Y yo, un poco digo, la característica que tienen los deportes amateur acá en Argentina, los seleccionados nacionales, es como que van eligiendo, sí, a animalitos. Sí. ¿Sí? Y en el caso de ustedes son las murciélagas, y el tema de las murciélagas, y tienen el tema, dice, dominando la oscuridad. Florencia.
Sí.
¿Cómo lo vivís vos?
Sí, bueno, incluso es curioso el cómo surgió primero el nombre de los murciélagos, ¿no? En ese primer mundial que los chicos disputan en 2002, por allá por el 2002, era era un boom las leonas, los leones, los pumas. Entonces, como que los chicos habían dicho, bueno, tenemos que ser también unos animales, ¿no? ¿Qué podemos ser? Y era, bueno, los murciélagos, ¿no? Y obviamente que nosotras teníamos que ser las murciélagas. Y la verdad también en comparación a esto, pensar en eso, ¿no? En todo el camino recorrido de los chicos, y pensar que hoy estamos igualándolos en esto del resultado, ¿no? Con salvando las grandes diferencias de que claramente el deporte de ellos, la rama masculina, está mucho más avanzada, pero el sentir que bueno, que las murciélagas pudimos traerla de oro igual que ellos, es un poco decir, esto de dominando la oscuridad no es, bueno, las mujeres también podemos.
Excelente, buenísimo. Y en ese, en eso de que justamente ellos los las antecedieron, ¿no? En esta, en esta experiencia, ¿tuvieron trabajo en conjunto con el equipo masculino también? ¿Ellos han dialogado, han participado en alguna, en algún acompañamiento de formativo?
Sí, pasa que muchos equipos por ahí en algún momento entrenan mixto. De hecho, nosotras acá en Avellaneda entrenamos mixto. Y por ahí a nivel selección en sí no tanto, pero sí compartimos quizá algunas fechas de concentraciones, entonces por ahí nos intercalamos los turnos de entrenamiento o nos cruzamos en el gimnasio. Y después estando allá, obviamente encima nos alojábamos en el mismo edificio, jugábamos nosotras primero, justo ha sido que jugábamos intercalados, jugábamos un día nosotras, al otro día ellos. Cuando pudimos, estuvimos en las tribunas e inclusive previo al partido surgió de ellos mandarnos un mensaje de aliento y también para ir el cruzarse y demás, ya nos conocemos, entonces siempre surge la charla de, bueno, ¿cómo estás para tal partido? O te cuentan la experiencia de su primer mundial y nosotras lo estábamos viviendo ahora. Entonces, la verdad que sí, hubo una unión muy, muy fuerte. Y que se fue dando a veces por ahí, no los conocíamos del todo, por lo menos yo que soy una de las últimas que se sumó. La verdad que sí, estando tan lejos de casa, sin la familia, sin amigos que estuvieran ahí en las tribunas, sirvió de muchísimo el acompañamiento y se vio en los resultados también.
Justamente les iba a preguntar eso, ¿no? La energía de la tribuna, ¿no? ¿Cómo se construyó esa energía de la tribuna? Porque tal vez no todas las familias y círculos de amigos pudieron viajar y acompañar, tal vez algunos sí, pero hubo entonces esa tribuna, ese acompañamiento ahí.
Sí, sí, es medio mala palabra, pero somos muy quilomberos los argentinos. Somos capaces.
Y hay argentinos, argentinas en todo el mundo igual, sí, y sí, también sí. Mucha gente que sigue a los seleccionados argentinos.
Sí, pero la verdad es que nosotros realmente sí, éramos nosotros nada más, y cuando los chicos estaban ahí en la tribuna alentando, era de
los escuchar
un montón, y nosotras lo mismo, cuando ellos jugaban. Pero al mismo tiempo esto, ¿no? Esto de hacer bochinche y de ser al mismo tiempo cálidos, creo que invita a otras personas a hacerlo. Entonces terminábamos, de repente había un inglés alentando por Argentina, un alemán, y eso también estaba buenísimo, ¿no? El sentir eso, que íbamos contagiando un poco, y bueno, era también al mismo tiempo, ¿no? Uno como deportista un poco quiere hacer un show, ¿no? Cuando entras a la cancha a jugar un partido, sabes que estás un poco dando un show, que querés que te vaya bien claramente, y está bueno saber que está ahí la tribuna y hay gente expectante de ver qué pasa, ¿no? Entonces, el contagiar un poquito eso y que se escuche el público era increíble.
Excelente, la verdad que sumamente interesante todo esto de poder charlar sobre las emociones y lo que compone. Luego las vamos a invitar también a que cuenten sobre cómo se fue conformando el equipo y toda esta dinámica, pero vamos a ir ahora a la primera tanda del programa aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAP.
Radio UNDAP. Radio UNDAP. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Escuchalas. radioundap.edu.ar.
Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAP y UNDAP TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAP Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAP TV. Bájate la app de Radio UNDAP desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación, para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
Donde estés y cuando quieras, escuchá Radio UNDAB. Búscanos en Play Store como Radio UNDAB y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como Radio UNDAB. Como Radio UNDAB. Donde estés y cuando quieras. Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
Radio UNDAB. Emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar.
Buenas tardes, estamos aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAB, estamos en plena entrevista con Micaela Segovia y Florencia Massenzana, integrantes de las murciélagas campeonas del mundo, primeras campeonas del mundo de fútbol ciego en el Mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos que se desarrolló en Inglaterra, ¿sí? Y que tuvieron el triunfo en la final contra Japón. Mi nombre es Virginia Solari, estoy aquí también acompañada con Mariana Banjay. Y bueno, estamos conociendo justamente esta experiencia, la experiencia de las campeonas del mundo, las experiencias de las emociones que surgen en eso y también, bueno, cuál fue toda esa mística, cómo se fue construyendo, pero también cómo se fue construyendo concretamente este equipo, ¿no? Cómo llegan. En particular, Micaela y Florencia, a los equipos en los que están actualmente y cómo se va conformando ese seleccionado que nos fue a representar a Inglaterra.
Bueno, por ser la más viejita en el fútbol ciego, empiezo yo. Bueno, para que la gente sepa, el seleccionado femenino se conforma por chicas de 5 clubes a nivel nacional, ¿sí? Nosotras tenemos una liga donde hoy en día somos 5 equipos. Está las Petroleras de Mendoza, las Guerreras de Córdoba y en Buenos Aires hay 3 equipos. Están las chicas de Centro Vasco, que son de La Plata, las Pirañas de Avellaneda y las Romanas de San Isidro. En mi caso yo empecé en 2018 con las Romanas de San Isidro a jugar al fútbol a nivel liga. Y en 2019, como comentaba anteriormente, se crea la selección, ¿sí? Que ahí se comienza a convocar a algunas chicas de estos equipos, que incluso algunos surgieron después de esta primera convocatoria. Y bueno, la verdad que esta selección pasó por muchas cosas, ¿no? Como comentaba, incluso esto de tener que trabajar por Zoom durante toda la pandemia. Nosotras nos encontrábamos 3 veces a la semana para hacer físico por Zoom con la entrenadora, ¿no? Y no tocar una pelota. Entonces creo que eso en parte y un poco nos hizo también la fortaleza que después yo creo que se vio reflejada en cada uno de los partidos. Y principalmente en el último partido de la final, donde realmente estábamos confiadas en que íbamos a poder revertir el resultado inicial, que era empezar perdiendo en el primer tiempo. Y creo que al mismo tiempo esa confianza que nos tenemos se va contagiando a todas las chicas que iban ingresando después, ¿no? En este seleccionado, como por ejemplo Mika, es una que entró como a la mitad del proceso.
Sí, bueno, en mi caso me sumo al fútbol ciego de Avellaneda porque lo inicia el proyecto acá una compañera de esta casa también, ya graduada de la licenciatura en actividad física, que es Jessy Galeano. Yo me sumé en 2021 para colaborar en principio porque, bueno, habíamos jugado al futsal acá, había practicado como arquera, también se había sumado como colaborador Leandro Tomba, que también fue estudiante de la carrera, y bueno, fuimos ahí formando los equipos. Para 2022 pudimos armar equipo femenino y masculino que compitan en la Liga Nacional, y bueno, de la mano de empezar a entrenar ahí, me llega la convocatoria a la selección, y bueno, es ir sumándose a poco, también tratando de coordinar con el trabajo y el estudio, que no fue fácil. Pero bueno, a mí me hizo un clic un poco también. Justo habíamos hablado con el programa el año pasado, que creo, si no me equivoco, fue la vuelta de la Copa América, uh-huh, que se hizo el partido que nos clasificó al Mundial. Y es como, bueno, entré dentro del equipo de las Murciélagas, entré a la cancha en la formación inicial y dije, bueno, yo quiero estar en el Mundial, quiero ser parte de eso, y obviamente fue modificar un montón de cosas para poder llegar.
Sí, cuando estamos hablando de lo que tiene que ver fútbol para ciegas, estamos hablando de un deporte, o sea, del fútbol adaptado, ¿sí? Uh-huh. Vos, Micaela, sos arquera y, bueno, no es la misma función, digamos, o no se juega de la misma manera el ser el arquero de fútbol a ser arquero de fútbol para ciegas. Uh-huh. Y tiene la característica que la arquera no es ciega.
Sí.
¿Sí?
Sí, es la única del equipo que no es ciega. El fútbol ciego es una adaptación del futsal, al ser de cinco, pero en sí el área del arquero es mucho más reducida, solamente tiene 2 metros hacia adentro y 5 a lo largo, es un rectángulo de 5x2 que solamente ahí te podés desplazar. Y tenés mucho más trabajo de guía que por ahí en el fútbol convencional. Que si bien uno tiene comunicación con sus compañeros para cubrir las espaldas y demás, en este caso las jugadoras no ven, salvo por lo que escuchan o lo que sienten con las rivales. Entonces tenés un trabajo de guía y a la vez tenés que tratar de tapar los pelotazos que... Por ahí el común de la gente que no nunca vio un partido piensa, bueno, debe ser fácil atajar a ciegos y no es tan fácil como parece, porque aparte la pelota es una pelota así de fútbol, pero tiene cascabeles en su interior, que eso hace que suene, las jugadoras se orienten por dónde está y a la vez ese pelotazo sale mucho más fuerte, mucho más potente y bueno, no termina siendo tan fácil como parece. No hay que subestimar.
Qué desafío. Bien, y con respecto a todo el tema también de lo que significa hacer un deporte amateur, ¿no? Digo, en Argentina y no sé si en otros países, seguramente ustedes compitieron tal vez con equipos profesionales, no sé si se da o no, son todos amateurs.
No, por lo que tenemos entendido, hasta el momento a nivel global somos todos equipos y selecciones amateurs. Pero igualmente sí, es un gran sacrificio, ¿no? Esto que contaba Mica de bueno, cuando ella le hizo el clic y al mismo tiempo tuvo la posibilidad, ¿no? De quizás modificar algún horario de trabajo o algún trabajo por otra cosa o elegir en qué materias anotarse y en qué materias no. Pero hay otras personas que claramente, y sí, tienen que trabajar 8 horas y no pueden modificar nada, entonces se les limita la posibilidad de entrenar. Porque lamentablemente no podemos vivir hoy en día del fútbol ciego, ¿no? Nos ha pasado, no nos pasa, nos sigue pasando y nos va a pasar por mucho tiempo más de tener que pedir licencias deportivas en nuestros laburos, de tener que hablar con los profes de la facultad para decir, che, no voy a llegar a este parcial porque tengo una concentración. Son cosas que van a seguir pasando. Esperemos que no por tanto tiempo, pero sabemos que somos las pioneras en esto y que somos las que estamos abriendo el camino para que las del futuro no tengan estos problemas o estas cosas. Pero sí, ese es un gran sacrificio. Yo, por ejemplo, siendo docente de universidad, he estado en concentraciones y pedirle a los entrenadores, bueno, me tengo que ir 1 hora antes, cosa de bañarme, cambiarme, e irme corriendo a dar clases y después te juro que vuelvo a dormir acá y mañana estoy de vuelta entrenando. Y son esas cosas que, bueno, es tratar de doblarte en mil partes.
Vos estás diciendo, Florencia, de que obviamente que ustedes no viven del fútbol de ciego. ¿De qué vivís?
Bueno, por mi parte yo soy psicóloga. Uh-huh. Soy docente universitaria. Este año, al igual que Mica, tomé la decisión de no dar clases porque me quería enfocar más en el mundial. Entonces lo que hice fue tomar más pacientes, que por suerte, y en ese caso al ser mi propia jefa, es un poco eso. Por ejemplo, ahora tenemos una concentración que nos corta toda la semana a la mitad y va a ser de vuelta, así como dejé abandonados a mis pobres pacientes todo este mes, va a ser... En octubre, la primera semana, no voy a estar. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Pero bueno, yo tengo la posibilidad de eso. Pero hay otras chicas que no la tienen y que quizás les cuesta un poco más esto de pedir la licencia deportiva y cada vez más mala cara, ¿no? De tener que recibirlo sí o sí, la licencia y dar el ok, pero cada vez quizás con más mala cara.
¿Y vos, Micaela?
Bueno, yo estoy en el cuerpo técnico del fútbol ciego de acá de Pirañas, de Avellaneda. Venía dando clases, pero porque bueno, aparte de la licenciatura en actividad física, también estoy con el profesorado en el Instituto 101 de Villa Domínico. Por el momento, al no tener título, no estoy tan libremente para tomar clases en escuelas, pero también no lo quería hacer a principio de año para no tener que estar con estos malabares de rutina, pero bueno, seguramente ahora en la vuelta lo haga. Y después, bueno, diferentes cosas que iban surgiendo, que dentro de todo, si uno se abre fuera del camino formal en la docencia, en la educación física y el deporte, y la recreación también, porque la carrera lo habilita, fui tomando como horas en trabajos informales, pero bueno, es eso, es la adaptación constante.
Esto que estamos hablando, decimos, vos me decís que estás en el equipo técnico de las Pirañas, he visto por ahí también que tenemos pirañitas.
Sí.
¿Sí? Bueno, ¿qué nos podés comentar de las pirañitas acá de Avellaneda? Digo, porque también, como uno, digo, nos pensamos de que las personas con discapacidad, las personas ciegas, es una que tenemos ahí, decimos, bueno, pues si tenemos equipos, indudablemente es porque hay una realidad, sí, que necesitamos cubrir. ¿Qué nos puedes decir el tema de lo que son las Pirañitas?
Sí, Pirañitas es el proyecto para formar escuelita infantil y juvenil. Por el momento tenemos más de entre 5 y 6 chicos, si no me estoy olvidando de ninguno. El más chiquito tiene 6 años. Él sí es casi con ceguera total, llega a percibir todavía algunas luces. Y después, bueno, chicos que por ahí están por alguna enfermedad o algo particular, pueden ir perdiendo la vista progresivamente, pero es para ir formándolos en este deporte. Muchos tienen que van a escuela convencional y van a la escuela especial, que son las 500, y tienen un número específico que va dependiendo la discapacidad, pero ahí tienen como distintas cursadas de cómo utilizar el bastón, cómo aprender braille, pero bueno, no, por ahí no está tan enfocado en el deporte, entonces al tener este espacio se habilita e inclusive nos va surgiendo de que por ahí otros espacios como San Isidro tiene el Instituto Román Rosell, tiene también su escuelita infantil y bueno, la idea es armar algún encuentro más adelante y hacer bueno diferentes actividades.
Sí, que también esto cabe destacar que es muy importante para una persona con discapacidad, sea la que sea, pero en este caso en lo visual, que es también la que me toca a mí de por sí personalmente. El deporte de muy chico o de grande hace que manejes tu cuerpo de otra manera, ¿no? Porque uno al no ver, nosotros aprendemos mucho viendo, imitando. Y el no ver implica después tener un caminar quizás más robotizado o ser más torpe en algunas cosas, y el deporte es algo que en ese caso ayuda un montón, y que estén las Pirañitas, que esté la escuelita de San Isidro, hace que esos nenes de grandes no tengas tantas dificultades como pudieran haber tenido otros chicos ciegos, ¿no? En su momento. Entonces eso también está buenísimo decirlo desde ese lado.
Justo, Florencia, cuando comentabas tu profesión como psicóloga, había estado pensando previamente en preguntarles, ¿no?, si el equipo tiene un psicólogo o psicóloga deportiva, si han trabajado esa cuestión, porque sabemos que, bueno, la salud mental es un tema que ya, por suerte, se ha puesto en agenda y que para todo el mundo, no solo para los equipos deportivos, pero sabemos que, aparte, con el nivel de estrés, tensión y desafío que supone un mundial, es muy, muy importante. ¿Cómo trabajaron ese tema?
El día que yo no esté convocada como jugadora, voy a ser psicóloga. tengo el cupo cubierto. No. Sí, tenemos una psicóloga que lamentablemente no nos pudo acompañar por cuestiones de cupo para viajar a Birmingham. Tenemos nuestra psicóloga que está ad honorem en la selección. Trabaja con el cuerpo técnico. Pero bueno, también estamos nosotras desde nuestro lado luchando para que sea algo más formal, ¿no? Que pueda estar realmente para las jugadoras, porque sí, es algo sumamente importante, igual que, por ejemplo, un kinesiólogo, ¿no? Que nos ha pasado de que, por suerte, los murciélagos nos prestaban a su kinesiólogo y él se dejaba prestar. Pero la realidad es que las murciélagas también viajamos sin kinesiólogo, ¿no? Claro. Entonces esas cosas, como expandir el cuerpo técnico en estas cosas puntuales, también está bueno decirlo, porque sí, tuvimos el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación y de FADEC para concretar este viaje, que es muchísimo, porque fue igualarnos con los murciélagos, como comentaba anteriormente, y eso es un montón por ser una selección nueva, no por ser mujer, sino por ser una selección nueva, así que eso está buenísimo, pero también saber que falta, ¿no? Que faltan cosas y que está bueno siempre luchar por eso.
Sí, que también pobre el cuerpo técnico actual, que es, tenemos preparado la física, es Sofi Sosa, el DT que es Gonzalo Abas, y el guía, entrenador de arqueros, Santiago Jugo, y eso, que tienen que cumplir varias funciones en una misma, pudiendo quizá, ojalá en el futuro no tan lejano, ampliarlo y que cada cual tenga su función. De hecho, por ejemplo, Japón, yo no sé si no serán profesionales, pero casi que el cuerpo técnico era igualaba a una jugadora y una persona de cuerpo técnico, así que eso también.
Pero ustedes les ganaron en la final.
Obviamente, obviamente.
Eso es importante decirlo. Segundo Japón, decimos.
Sí. Segundo Francia, segundo Japón y segundo China, porque los muchachos le ganaron a China.
Así que, no, excelente eso. Es decir que la psicóloga del equipo es amateur también, digamos. Sí. Ad honorem amateur. Bien, quería preguntarles también sobre el resto de la conformación del equipo. ¿De dónde vienen? Si está muy concentrado acá, mencionaron recién ustedes otras provincias, ¿está concentrado en donde están estos equipos, digamos, la conformación del...?
No tanto. ¿No también tenemos ese problema? Hay chicas dentro de la selección ampliada, no las que viajamos, pero sí la selección ampliada, que son, por ejemplo, de Entre Ríos y de La Pampa. De Santa Fe, también. Perdón. De Santa Fe, de Entre Ríos y de La Pampa. Que no tienen equipos en sus provincias, entonces para poder pertenecer a la liga y para poder ser convocadas para la selección tienen que anotarse en equipos que no son de sus provincias, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Pirañas, tenemos a Ivy Yolan, que viene de Entre Ríos y viene a entrenar con nosotras para jugar los partidos de la liga, y eso le habilita a poder ser convocada a la selección.
¿Y ella normalmente juega con un equipo, con otro equipo, o juega, entrena...?
No tiene. Entrena con nosotros.
Exactamente, entrena con ustedes.
Entrena particular allá, quizás entrenamiento más físico. Todavía no tiene por ahí un profe que bueno, el que pueda hacer técnica específica, pero bueno, tiene la posibilidad y también las ganas de venir, si quizás 15 o 20 días antes de una fecha, y entrenar a full acá.
Claro. Esto que decían ustedes de que la federación está conformada solamente por... que está conformada solamente por 5 equipos,
¿sí? Sí, la gran mayoría de la selección, casi la mitad del equipo, fue de Córdoba, que fue la otra arquera, Meli Flores, y las jugadoras Gracia Sosa, Joa Aguilar, Elena Quinteros y Coti Carrizo. Después, bueno, Mendoza aportó Agus Medina Páez, Guillermina Corrales, que es de La Pampa, nosotras que somos de Buenos Aires, y Melody Álvarez, que también es de Buenos Aires.
Y esto, lo que digo, acá en Avellaneda, como que esto del fútbol adaptado, también digo que nos cuenten un poco cómo es el tema de la accesibilidad, porque tienen una cancha preparada para la parte de lo que tiene que ver para el trabajo y el entrenamiento de ustedes.
Sí, bueno, el fútbol ciego, como bien decía Mica antes, es una adaptación del fútbol sala. Sí, que somos 4 jugadoras ciegas en cancha y una jugadora que es arquera, que es la que ve convencionalmente. Tenemos 3 áreas, 3 tercios en la cancha. El tercio de la arquera, que es donde va a guiar la arquera a su defensa. El tercio del medio, que es donde va a guiar el cuerpo técnico. Y el tercio ofensivo, que es donde va a guiar el guía o el llamador, que se ubica detrás del arco contrario para orientar a las delanteras del equipo. Para que sea más fluido el juego, tenemos que tener unas vallas como laterales. ¿Para qué? Para primero orientación nuestra, saber que la pelota rebota ahí y vuelve a la cancha, y al mismo tiempo para hacer esto, el juego más fluido, que la pelota no esté constantemente yéndose, ¿sí?
Cuando estás hablando de vallas, estás hablando de un, digamos,
una parecita,
un terreno cercado.
Claro, una parecita a los costados de la cancha, de aproximadamente 1,20 m, 1,30 m, que tiene una inclinación particular y otras cuestiones particulares, pero para que la gente entienda es eso, es una parecita, un vallado de,
a la
de esa altura
de la cadera y idealmente.
Sí, aproximadamente.
Muy bien. Y para cerrar esta entrevista que estamos haciendo acá con Micaela Segovia y con Florencia Massenzana, integrantes de Las Murciélagas, les pregunto sobre la mística. Cuando les preguntamos un tema musical, dijeron la cumbia de los trapos, pero también nos contaron la mística de vestuario. Bueno, vamos a cerrar un poco esta entrevista en la cual las volvemos a felicitar con charlando un poco de esto, la mística, ¿no? La mística que también alienta. Ya Florencia nos contó de que en Argentina hacemos mucho ruido y en los vestuarios seguramente también.
En el vestuario, en el camino, todo. Era ya salir de los departamentos. Dentro de todo nos movíamos bastante en grupo y teníamos un traslado del departamento hasta la cancha. Entonces ese traslado lo hacíamos en combi, ya arrancábamos con el parlante, con música. Si bien tenemos una playlist de Spotify ya con un montón de temas, tratábamos de que los días de partido suene la cumbia de los trapos, Muchachos, algunas otras canciones, la de Rodrigo que le hizo a Maradona.
Para la selección
de la Tela M. Entonces era eso, el camino a la cancha, el vestuario, todo siempre sonando eso. Y era un poco, viste, contagiarse, no sé, se te viene a la cabeza el Mundial de Qatar, todo lo que fuimos construyendo y trabajando y entrenando, y obviamente salíamos ahí con más Argentina, no se conseguía en ese momento.
Tal cual.
Buenísimo, la verdad que interesantísimo todo esto, todo lo que nos fueron contando acá en la experiencia. Y bueno, volver a felicitarlas, agradecer este tiempo. Sabemos que se tienen que ir a entrenar al cenar. Así que, bueno, agradecemos esta entrevista que pudimos tener con dos integrantes de las Murciélagas. Vuelvo a repetir, campeonas del primer mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos que se realizó en Inglaterra. Ganaron la final contra Japón 2-1, así que acá las tenemos a Micaela Segovia y a Florencia Massenzana, integrantes también de Las Pirañas de Avellaneda. Bueno. Mariana.
Bueno, muchas gracias a las dos y están las puertas abiertas para lo que necesiten.
¿No? Muchas gracias por el espacio.
Gracias.
Felicitaciones a ambas. Gracias. Y bueno, felicitaciones también Micaela, integrante aquí de nuestra universidad. Y bueno, también a todos los integrantes de la universidad que han acompañado también a las Pirañas, ¿no? También no me quiero olvidar, me sale la
de
china.
De Yeye
Galeano y de Tomba.
De Tomba.
Así que felicitaciones, muchísimas gracias.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar.
Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAB TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAB Medios. Seguinos en YouTube. Suscríbete a UNDAB TV. Bájate la app de Radio UNDAB desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación. Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
Donde estés y cuando quieras, escuchá Radio UNDAB. Búscanos en Play Store como Radio UNDAB y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store como Radio UNDAB. Donde estés y cuando quieras. Radio UNDAB. Hacemos otra comunicación.
Radio UNDAB. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar.
Muy bien. Bien, estamos aquí en este último bloque de Deporte Sostenible en Radio UNDAB con un programa maravilloso. A mí me gustan todos los programas que vamos haciendo, pero este en particular porque tuvimos aquí en el estudio presentes a Micaela Segovia, que aparte de ser integrante, estudiante de la licenciatura en Actividad Física y Deporte de nuestra universidad, es también integrante de las Murciélagas, fue campeona del mundo en el primer mundial de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, es integrante también acá de las Pirañas de Avellaneda y vino acompañada de Florencia Mazenzana, que es también integrante de este equipo y también de las Pirañas de Avellaneda, aunque es originaria de San Isidro. Así que una entrevista maravillosa con estas campeonas del mundo que nos contaron desde cuestiones que tienen que ver con las emociones, los desafíos también que supone el poder llevar adelante un deporte de manera amateur, que no es fácil porque supone complementarlo con la vida cotidiana, complementarlo con el estudio, el trabajo, con un montón de cuestiones, con un equipo técnico que también juega amateur. Nos contaban también el tema de la cuestión del kinesiólogo o de la psicóloga deportiva. Pero la verdad que muy interesante esta cuestión. También destaco lo que comentaba Florencia con respecto a lo que supone el deporte en la vida cotidiana de cualquier persona, pero también de una persona que no tiene visión y cómo a través de la práctica y el desarrollo deportivo se desarrollan capacidades que tienen que ver con el movimiento del cuerpo, un cuerpo que tal vez justamente puede moverse de manera más torpe por no poder ver por imitación. Y ahí, en base a una pregunta, y tuvimos también la posibilidad de tenerla en el programa Mariana Banshay, con respecto al tema de la iniciación deportiva, nos contaban que también aquí en Avellaneda hay escuelita de fútbol para, hay pirañitas, ¿sí? Hay escuelita de fútbol para infantil, de fútbol ciego, y también lo hay en zona norte, así que es interesante esto pensar, ¿no? Más allá de la cuestión de lo que es la educación de más cultural, intelectual, sino también la educación deportiva, la cuestión del trabajo con el propio cuerpo, es sumamente interesante. Así que hemos tenido la posibilidad de compartir con ellas, que vinieron maravillosas con sus medallas, que realmente transmiten mucha emoción. Les cuento, ya voy haciendo spoiler, pero si estuvieron siguiendo noticias deportivas, Argentina viene a full con todo el tema mundiales de diferentes deportes, y en Deporte Sostenible lo vamos a ir cubriendo de a poco, y también nos interesa tener la voz de las y los protagonistas de estos mundiales que le ponen alma, corazón y vida literalmente al poder llevarlo adelante. Y en ese caso particular, en estos días también estuvo finalizando el mundial de básquet maxi, es decir, para en el cual juegan mujeres mayores de 45 años, mayores de 40 años, ahora voy a buscar bien el dato, y vamos a estar también entrevistando, salieron subcampeonas, la verdad que un dato importantísimo, lo que significa también la actividad física y el deporte en las diferentes etapas de la vida, y estas cuestiones de cuando también el deporte es puesto en escena con una vida útil, por así decir, de las y los deportistas. Bueno, sumamente interesante poder charlar y conversar sobre estos tipos de deportes adaptados, donde se, para en el caso del fútbol ciego, pero también de deportes que incluyen otras edades o que se extienden mucho más y que se puede también competir de alto rendimiento, que si hablamos de competir de alto rendimiento, hemos tenido en este programa también a integrantes del equipo de Bote Dragón, el Alas de Agua de aquí de Avellaneda, que también nos han comentado su experiencia de mujeres y varones que compiten y que tienen tal vez mucho más del promedio de edad estándar que se supone o que alguien espera para un deporte de alto rendimiento, y aparte en muchos casos también en este caso el tema de haber padecido cáncer. Así que muy interesante todo lo que hay en torno a la profesionalización del deporte, para pensarlo. Y si no se profesionaliza, pero todo lo que hay alrededor de todo este deporte amateur que realmente se sigue adelante, y hay mucho trabajo con el alto rendimiento, ya no solo por una cuestión de decir, bueno, lo hago de manera terapéutica, lo hago por salud, pero también quiero competir, quiero ganar, quiero disfrutar esta mística del vestuario que nos iban contando, donde, bueno, tal vez no se animaban a decir, y por supuesto hasta por cábala, ¿no?, de decir, bueno, vamos a ganar, pero sí queremos y vamos a competir y nos vamos preparando y alentando. Así que maravilloso haber podido compartir esta entrevista con las integrantes de las Murciélagas, que compitieron en, como decía, este primer mundial que se realizó en Inglaterra durante el mes de agosto, y en el que participaron Japón, Suecia, Marruecos, Inglaterra, India, Austria y Alemania, y campeonas del mundo, las argentinas. Así que maravilloso todo esto. Nosotros estamos llegando al final de este programa de deporte sostenible del día de hoy. Agradezco profundamente, bueno, la presencia de Mariana Banyai, coordinadora y alma mater de este proyecto de deporte sostenible. Por supuesto, a Matías Belli Basualdo en la operación técnica, que hoy lo hicimos trabajar más que nunca. Un genio total. Y un saludo también a dos integrantes de la producción. Digo dos porque Leticia Farfalia, que está ahora atendiendo algunas cuestiones de salud personal, que le mandamos acá muchas energías positivas, mucho amor para que salga adelante con un montón de cosas, como siempre lo hace, pero también se sumó ya oficialmente al equipo, porque venía ahí participando, dando opiniones de cada uno de los programas, Leandro Díaz. Así que le mandamos también un saludo a Leandro, que está ahí en la producción. No coincide con los horarios para poder estar, pero siempre estuvo muy activo y ya está oficialmente integrado al equipo de producción del programa. Mi nombre es Virginia Solari. Este programa termina acá, pero la semana que viene, martes de 13 a 14 horas, nos volvemos a encontrar en el aire de Radio UNDAB.